Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle a la población Radio Escucha. Aquí en su programa Un Nuevo Sol Rebelde. Estaremos hoy en el programa de Situación de la Niñez en Guatemala. Tendremos entrevista, música, información importante que compartir con ustedes. Y para entrar de lleno a este programa, escuchemos a continuación una canción de José Luis Perales, denominada Que Canten los Niños.
Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé
niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
A continuación queremos presentarle lo que es el sondeo de opinión de la semana, el cual en esta ocasión ha consistido en preguntarle a personas que qué opinan ellos o cuáles creen ellos que es la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala. Así que escuchemos, estemos atentos y atentas a las respuestas que nos han brindado.
Respecto a la pregunta de la situación de la niñez en Guatemala, pues vemos que pues es una situación bien difícil, ¿verdad? Cada vez pues el incremento de la violencia y el no reconocimiento de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes en Guatemala, pues se hace más evidente, ¿verdad? Vemos que en el 2017 pues pasó una gran tragedia, ¿verdad? La cual todavía no hay responsables concretos, se podría decir, ¿verdad? Y pues que también, ¿verdad? Eso atenta contra los derechos de las niñas en especial y de las adolescentes, ¿verdad? Porque fue el incendio, ¿verdad? Y la muerte de las niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que eso también nos recuerda lo que pasó el 8 de marzo hace ya muchos años, ¿verdad? Y son uno de los posicionamientos de las mujeres que ha habido a nivel mundial, ¿verdad? Por otro caso, vemos que también la situación de las niñas en Guatemala nos pone en un contexto muy vulnerable, porque en Guatemala específicamente y en Petén, pues es el departamento que tiene altos índices de embarazos en niñas y adolescentes, y podríamos ver que el promedio de la primera relación sexogenital de las niñas está en menores de 15 años, y también el promedio de embarazos en niñas está mestizas en menos de 16 años. También el 47% de las niñas y los adolescentes pues no han recibido información sobre cómo prevenir embarazos.
Es difícil porque sus derechos son afectados por una serie de problemas como la pobreza, el derecho a la salud, que lamentablemente el Estado sigue sin cumplirlo. El trabajo infantil, que muchos padres obligan a los más pequeños a aportar económicamente en el hogar, sigue afectando a los menores, es la violencia sexual, donde muchos han sido violados por familiares, desconocidos, y todo porque en nuestro país aún se practica lo que es la injusticia.
Pues pienso que es una situación muy, muy crítica la situación de los niños y adolescentes. Pensar en un niño, entonces es una situación muy crítica, ¿no? que ellos, los niños y adolescentes, pues, tengan que vivir en esta situación. Y esto da espacio a pensar también. Si los niños que ahora, de estas presentes generaciones, vienen en esas circunstancias, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a defenderse más adelante a sí mismos? Y recordemos que también representan al país. Entonces, es para pensar.
ليش كون كيت قال لي كوكالو تبي ساقو ينام صالح خاطر من غوتيمال خوال توخ شاخ ما ناقلش كلوب بين كاتيو تشي اوش لو ايمان ما نتا قال لي شرب لي خاطر من غوتيمال خو كيت قال لي نبايل خوال نوم تخناق او كيت قال لي شكور بروك لي كابيلال هين كاتيو تشي اوش لو ايك بانا ما كات قال لي بان سالي بالي بال كون كي نا ابلي ساقو ينام ني كي مين كيرو تشي كاخلا كو تشي كم انتنتو ناخت اوكسين بيغ تو مين سالي او تشنا او تال تخليش ني مالي روچ اخيلال وانا توخ ساخي لي كوكال اوت ني كي تشي چی اخلاق و تنتور نخته سلو اختون چکلیش نیمال رولی چه اخیلال خال سقال لی موشک خال سقال نوم تخیل نق ایز سال قتمید گوت مالا برکی سقال کنکت سقال لی کوکال نیکه موشک بانه لی رچالال بانه خسخیت نیکه نومان کی رو بنا کلمانی چه اخیلال این بانه ایز سال قتمید گوت مالا این که سقال نا اشلو ایمان سقال خوچان کیروش اشلو این که سقال لی چقرا
En cada niño o niña se debería de poner un cartel que dijera tratar con cuidado, contiene sueños.
Conozcamos la historia, el contexto, datos y estadísticas. Aprendamos juntas y juntos. A continuación tu segmento, analizando nuestras realidades.
Realmente la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala es muy crítica, es muy mala y lamentable, ¿verdad? Por toda la situación que pasan millones de niños y niñas a diario, ¿verdad? Que son la población más vulnerable porque no tiene protección de parte del Estado en garantizarles sus derechos como lo son el de la educación, el de la alimentación. Queremos compartir con ustedes un dato que dice el Ministerio de Salud reporta de enero a julio de este año 2.102 casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años. El promedio nacional de la desnutrición crónica es del 47%. 56 niñas víctimas del hogar seguro y más de 5.000 niños desaparecidos en la guerra son algunos de los datos que demuestran la situación de la niñez en Guatemala. En el 2017 murieron por 5 causas violentas 942 guatemaltecos, pero el rango de la edad era entre 0 a los 19 años de edad. Entonces es la descripción, ¿verdad?, de un escenario violento en donde aproximadamente de 8 millones de habitantes lo vivimos al diario. Este escenario oscuro que se rige entre las ausentes políticas, ¿verdad?, públicas a favor de la niñez y de la juventud. Mientras el presidente Jimmy Morales comienza su tercer año de gobierno enfocado en refugiar a quienes como él, ¿verdad?, están señalados de actos de corrupción, se olvida de refugio para millones de niños y niñas y adolescentes que se convierten en la población más vulnerable por carecer de protección, de la correcta administración de sus derechos humanos por parte del Estado. Este país vio morir calcinadas a 41 menores, ¿verdad?, que protestaban por mejorar condiciones en el hogar seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo del año pasado, ¿verdad? Este fue, como nos dimos cuenta en todas las redes, en los noticieros, realmente fue un escándalo nacional e internacional que nos indignó por completo, ¿verdad? Toda la ciudadanía igual empujó a denuncias contra autoridades de la Secretaría del Bienestar Social de la Presidencia, contra el propio mandatario, pero sin embargo, como mencionaba una compañera en el sondeo, hasta el momento no hay respuestas, no hay acciones que hayan hecho en cuanto a este suceso. Sin embargo, más bien el presidente acusó a las niñas, ¿verdad?, de pertenecer a pandillas juveniles, de que tenían perfiles peligrosos y un montón de cosas más, ¿verdad? Incluso a los familiares, de no haberlas instruido desde el inicio en casa. Un montón de temas en contra de estas niñas. Bueno, y entonces, como mencionó la compañera Rosita al inicio, para el día de hoy tenemos preparado una entrevista, la cual les presentaremos a continuación.
Porque nos interesa escuchar otros puntos de vista, pensamientos, otras formas de ver la vida, la realidad, problemáticas o situaciones. A continuación, tu segmento de entrevista.
Estaremos conversando con Duilio Monterroso, quien es representante del Instituto de Protección Social de la Niñez y Adolescencia acá en el departamento. Duilio, bienvenido a este programa, Un Nuevo Sol Rebelde, con Radio Sayacche 91.7 y estamos en retransmisión también con Yab Sultana 99.5 desde el Store Izabal. Es un gusto tenerte acá en este programa y tal vez si puedes comentarnos también un poco el trabajo que realizan en la organización. ¿Qué tal?
Ok, muchas gracias Rosita por esta invitación. Es un gusto para mí estar aquí en representación del Instituto de Protección Social, que somos una ONG que está orientada aquí en Petén a la creación de sistemas municipales de protección a niñez y adolescencia en todo el departamento. Actualmente estamos trabajando con 8 municipalidades, la creación de oficinas de protección municipal a niñez y adolescencia. Y pues en ese espacio es, digamos, donde la ONG está directamente trabajando ahorita el proyecto. Se busca de que podamos tener el alcance a las 14 municipalidades del departamento de Petén, ¿verdad? El tema, como ya mencionaba, es el tema de la desprotección de niñez y adolescencia. Y es por eso que pasa.
Desde la experiencia del trabajo de la organización, ¿cuál es la situación que viven las niñas en este país?
Ok, en realidad el contexto de la niñez es algo bastante complicado en nuestro país, ¿verdad? Nuestro país, que ha sido concebido como un estado-nación tipo finca, pues siempre busca la manera de establecer como niveles de exclusión, ¿verdad? Y en estos, pues los niños y las niñas son los últimos niveles, ¿verdad? Los más excluidos. Y es en el caso de las niñas en especial, pues el último nivel, obviamente, de exclusión que hay, ¿verdad? Y esto se puede ver tanto en la casa, como en la escuela, como en la comunidad, en el municipio. Obviamente vamos a encontrar de que las niñas siempre son las últimas, las excluidas, las que menos participan, las que menos alcances tienen dentro de la sociedad, y esto debido a que en primer lugar pues se les ve con una visión de adultos, ¿verdad? O sea, realmente quienes deciden sobre los niños son los adultos, y es en ese en esa forma, digamos, de cómo se trata la niñez en este país, que realmente ellos quedan como en los últimos peldaños. Pues en el caso de Petén, pues podemos ver que hay muchos aspectos donde Petén ocupa los primeros lugares. Por ejemplo, en el caso de la morbilidad de la niñez a nivel nacional, pues Petén está dentro de uno de los 5 departamentos con más altos casos de morbilidad en la niñez neonatal e infantil, y en el caso de las niñas, pues también se ubican en esos primeros lugares. Los primeros 3 municipios a nivel nacional que tienen más alto nivel de morbilidad son precisamente 3 municipios peteneros: Sayacche, La Libertad y San Luis, ¿verdad? Son los que más están. Y así como en ese caso, pues también encontramos en los casos de violencia sexual, por ejemplo, contra las niñas, vamos a encontrar también a Petén entre los primeros 5 municipios que también tienen niveles altos, digamos, en los casos de violencia sexual hacia las niñas, según datos del Ministerio Público, ¿verdad?
Y de forma general, en los casos más comunes que a ustedes les toca que atender acá en el departamento.
Ok, la forma en que nosotros estamos trabajando el tema de desprotección a niñez y adolescencia es de que se han creado oficinas a nivel municipal, digamos, y estas oficinas son las que van a tener el primer contacto de atención con la niñez y adolescencia desprotegida en sus derechos. Entonces, en este momento hemos logrado la apertura de 8 oficinas en 8 municipalidades, que son San Luis, Poptún, Dolores, El Chal, San Benito, Santa Ana, San Francisco y Sayacche. Y en estas oficinas lo que se busca es tratar de poder prestar un primer nivel de atención a niñez y adolescencia que ha sido violentada en cualquiera de sus derechos. Los que más hemos visto que se violentan, pues de alguna manera, y que la municipalidad puede atender, ha sido educación, salud, ¿verdad? Derechos en ese tipo, y se han hecho pues diferentes acciones hacia la atención y reivindicación de esos derechos, como jornadas, por ejemplo, de poder darles algún suplemento, digamos, que pueda ayudarles en sus aspectos nutritivos, y algunos que tengan que ver con cuestiones preventivas, digamos, hacia los casos que se puedan mencionar en los diferentes municipios. Han habido casos más específicos como el de subregistro también, que se ha atendido en todos los municipios, a pesar de que en Petén se declaró como un municipio libre de subregistro más o menos en el 2015, pues se encuentra que actualmente no es una realidad, porque hay subregistro en tanto en niños como en adolescentes, como en adultos, y por ejemplo aún en municipios que son bastante urbanos como el caso de San Benito, se encuentran muchos casos de subregistro, ¿verdad? Entonces esos también son casos que se han ido trabajando y que se ha logrado en coordinación con RENAP poder tener niños que sean inscritos ya de nivel escolar, por ejemplo, de 11, 8, 10 años, que no han sido inscritos precisamente por muchos aspectos, ¿verdad? Unos de desconocimiento, de otros de temor acerca de las multas que puedan ser, que realmente cuando ya la gente conoce se da cuenta que hubiera sido posible inscribir a los niños antes, ¿verdad? Entonces hay muchos espacios donde se está tratando de poder ir solventando algunas de las situaciones de desprotección que vive la niñez, pero este proyecto pues está empezando ahorita, tiene más o menos de enero para esta parte que hemos logrado establecer tanto las oficinas como las pequeños sistemas de protección, que son como pequeños grupos de personas, especialmente instituciones garantes de la protección de la niñez, los que han constituido unas pequeñas redes de trabajo y están ahorita como en ese inicio de poder comenzar a trabajar el tema de niñez, que aunque ha sido algo totalmente olvidado, pues el beneficio es de que, por ejemplo, sí se ha encontrado como cierta apertura en las municipalidades, en algunas más que en otras, hacia la situación de la niñez. Y entonces esperamos de que en las 6 municipalidades que quedan restantes podamos también abrir los sistemas, ¿verdad?
¿Qué avances o desafíos han encontrado con relación a la situación de las niñas? Y también, digamos, en la municipalidad de Sayacché específicamente.
Ok, en los avances que más podríamos mencionar en el caso de Sayacché es que ha tenido pues una coordinación con algunas instituciones estatales que han permitido la atención de algunos casos de niñez en el tema de salud. Por ejemplo, recuerdo que se ha trabajado bastante con alguna institución ONG el tema del labio leporino y reconstrucción del labio leporino, entonces han llevado algunos casos con respecto a ese aspecto. Se ha tratado de apoyar y acompañar a mujeres en el tema de pensiones alimenticias, digamos. Se ha hecho también el tema de sus registros, ¿verdad? De niñez y adolescencia en el caso de Petén, de Sayacché, perdón, y entre otros, ¿verdad? Pero de alguna manera también el tema de la prevención ha sido muy interesante y acompañado para poder hacer muchas actividades que han buscado hablar sobre el tema de prevención de violencia, y por ahí más o menos se ha ido empujando un poco. Ahora, con respecto a las complicaciones que se encuentran dentro del área, creo que hay una situación de bastante diferencia, digamos, de la población a veces con las propuestas, digamos, que puedan haber estatales, y entonces se ha encontrado como alguna resistencia, digamos, a la coordinación interinstitucional, algunas cuestiones que son comunes obviamente en cuando se comienza a establecer el trabajo de redes, y que entonces, por ejemplo, se está tratando de trabajar y de poder subsistir con eso. Entonces se ha buscado, por ejemplo, el apoyo, digamos, de otras instituciones que aún puedan estar fuera del casco de Sayacché y que puedan de alguna manera siempre estar interesadas en el sistema de protección. Pero también otro aspecto más estructural, digamos, que tiene que ver también con el tema de la niñez, es que también no se ve como muy importante, ¿verdad? O sea, el tema de asignarle presupuestos, por ejemplo, al tema de niñez es un reto muy grande, no solo en Sayacché, sino en varias otras municipalidades, donde se ha encontrado que pues sí se crean los espacios, digamos, para garantizar, digamos, ante auditorías de que existen los espacios para protección de niñez, pero ya cuando se habla sobre presupuestos, sobre planes de trabajo, pues entonces ya es otra historia, y ahí se encuentran los primeros tropiezos. puedo mencionar también de que hay municipalidades que están muy abiertas y que inclusive en este primer año, aun cuando ya estaba el presupuesto casi asignado, digamos, encontraron el medio de poder asignar ciertos recursos a las oficinas de niñez, como el caso de Chal, por ejemplo, donde directamente sí se logró el apoyo, digamos, financiero desde la municipalidad para algunas acciones de la oficina.
Claro. Y digamos, ¿estas oficinas funcionan en las municipalidades, no salen a las comunidades o están directamente en un área en la municipalidad? ¿O cómo puede también la población abocarse a estas oficinas?
Perfecto. Las oficinas de protección a la niñez y a la adolescencia están dentro de cada municipalidad, con excepción de Dolores y de San Francisco, que tienen pequeños espacios cercanos a la municipalidad. Pero en el resto de los municipios que les mencioné, se encuentran dentro del edificio municipal, tienen a un coordinador o coordinadora dentro de la oficina, y es la persona que se encarga de conocer, digamos, cualquier denuncia que se quiera realizar con respecto a cualquier caso de, por ejemplo, maltrato físico, maltrato violación sexual, cualquier aspecto que digamos una persona pueda tener con respecto a algún caso de niñez que conozca, puede acercarse a estas oficinas, preguntar dónde está la oficina municipal de protección a niñez y adolescencia, y entonces ahí se le puede dar la información. Yo ahorita les puedo dejar a ustedes un listado de las oficinas con sus coordinaciones y sus números de teléfono para que ustedes puedan tener acceso a esa información, y entonces ya ahí puedan contactar directamente, al menos en las 8 oficinas que están abiertas, a las personas que ya están trabajando en ese espacio. Ellos lo que buscan es brindar la primera atención. Si ven que es un caso, por ejemplo, que ellos pueden atender, pues de una vez comienzan a hacer el acompañamiento, el seguimiento a los casos, por ejemplo el de su registro, regularmente ellos lo atienden. Pero cuando ya son casos que podrían tener algún nivel de necesidad de ser investigados, ellos hacen derivaciones al Ministerio Público, a la PGN, a donde sea la institución más adecuada de atención y protección a la niñez y la adolescencia, ¿verdad? El otro aspecto también positivo de estas oficinas es de que no solo se hacen esos casos de atención, sino también se pueden coordinar acciones de prevención, como mencionaba anteriormente, que por ejemplo algún COCODE esté interesado en algún tema que se pueda desarrollar con niñas, niños o adolescentes en sus comunidades, puedan buscar ahí. Hasta ahorita hemos visto que también ese es un reto grande para las coordinaciones de las oficinas, el salir al área rural, pero en algunos casos ya se ha logrado de que puedan coordinar a nivel interno dentro de la municipalidad y interinstitucionalmente con otras instituciones, y han salido, digamos, algunas comunidades a hacer atención de algunos casos, ¿verdad? Creo que es comprensible de que haya cierta limitación para algunos de ellos, pero están buscando las formas de poder ver cómo se extienden hacia el área rural. Ahorita es una oficina bastante débil, se espera que sean oficinas que con el tiempo puedan fortalecerse, como les digo, que tengan un pequeño asignación presupuestaria que les permita, digamos, poder abarcar un mayor nivel, digamos, allá del urbano hacia las necesidades que hay en el área rural, que al fin de cuentas también en estadísticas encontramos que son las áreas más vulnerables, ¿verdad? El área rural, digamos.
Bueno, ya casi para ir cerrando este espacio de entrevista, no sé si deseas enviar un mensaje para los padres de familia y también brindarnos los contactos o algo más que quieras compartir.
Ok, en el caso de los padres de familia, creo que es muy importante entender de que muchas veces ellos pueden tener muchas buenas intenciones, digamos, de qué hacer con sus hijos, pero a veces obviamente será necesaria también el que ellos puedan involucrarse en espacios como la escuela, como la iglesia, que les permita, digamos, tener más claridad en qué oportunidades puedan brindar a sus hijos, aunque sea con las limitaciones que tienen, y qué cosas puedan de alguna manera permitirles ver el desarrollo, en especial de las niñas, ¿verdad? O las niñas, por ejemplo, vamos a encontrar de que son, como les decía antes, las más excluidas en todo tipo, ¿verdad? O sea, siempre desde que nacen se les ve como un instrumento de qué hacer en el hogar, y no se les visualiza como otras personas que pueden tener un gran crecimiento a través del estudio. El estudio siempre se les limita casi solo al nivel primario, Y pues yo una de las invitaciones que haría a los padres de familia es que traten de pensar en sus hijos con niveles de educación, lo que les permita la comunidad y lo que les pueda permitir el municipio, ¿verdad? De llevarlas hasta el mayor nivel, eso les dará garantías de que sus hijas puedan tener una mejor oportunidad de hacer un proyecto de vida mucho más amplio, ¿verdad? Y no tan limitado como el que a veces la comunidad les da. Entonces, poder rebasar esos niveles. Y de ahí también yo creo que más que a los padres de familia, porque no solo los padres son los responsables realmente del desarrollo de los niños, es invitar también a todas las instituciones realmente que tienen que ver con la garantía de la protección de la niñez, el involucrarse con un compromiso real de la situación de desprotección que vive la niñez y tratar de cumplir dentro de sus mandatos un poco más de con nivel de humanidad para poder atender de la mejor manera a la niñez, poder brindar los mejores recursos a la niñez. En el tema de, por ejemplo, los aspectos de Ministerio de Salud, se puede ver cómo el personal muchas veces se entrega, digamos, pero también podemos ver en otros casos, otras instituciones garantes de protección a niñez, que su involucramiento es bastante aséptico, o sea, no quieren ir más allá, digamos, de involucrarse con los aspectos de problemáticas de niñez. Y lo podríamos ver muy ejemplificado en el tema de trata, por ejemplo, donde no hay casos de trata aparentemente en Petén, o sea, al menos legalmente no se maneja ningún caso de trata, aunque sabemos que es un tema de que está ahí muy palpable, muy sensible, pero que, digamos, ya cuando llega a los espacios donde debería tipificarse, a veces se queda, se diluye, se desaparece con otras tipificaciones que dejan el tema de trata. Y más o menos así suceden con muchas otras situaciones que se dan, el de violencia sexual, por ejemplo, que sucede mucho en el hogar, pero también sucede en la escuela, en otros espacios públicos, digamos, de la comunidad, también se disuelve, ¿verdad? Y se ve como algo normal, o sea, el cosificar a la niña como un objeto sexual permite, digamos, que muchos adultos puedan violentarla, ¿verdad? Sin impunemente, ¿verdad? Y entonces eso también es como que algo muy importante para las personas que están como garantes en diferentes espacios, dígase PGN, dígase Ministerio Público, dígase SBS, la SBET, todas estas instituciones que de alguna manera podrían dar y que están brindando en muchos aspectos, pero que también a veces a nivel central, digamos, no se visualiza y no se les da el apoyo necesario también para que puedan ejecutar bien sus acciones y sus mandatos, ¿verdad? Entonces también creo que para mí es importante dejar ese mensaje.
Muchísimas gracias, Duilio, por este espacio de entrevista y por tu tiempo aquí en Radio Sayacché. No sé si quieres agregar algo más o despedirte.
Pues muchas gracias a esta invitación que nos hicieron y pues agregar tal vez que les dejaré los datos de las oficinas. Yo no sé si vale la pena dejárselas aquí por teléfono. Tal vez alguien pueda tomarlo ahorita de una vez, ¿verdad? Y podría decirles así muy rápido de que, por ejemplo, en San Luis tenemos a coordinadora de la oficina, a Rosario Valle, con el teléfono 5723-5462. En el caso de Poptún tenemos ahorita temporalmente a Fluvia García, ¿verdad? Con el teléfono 4515-2778. En el caso de Dolores tenemos al coordinador Marlon Flores con el teléfono 4566-5104. Y en el caso del Chal tenemos a Lesmi Sontay con el teléfono 4913-5225. En el área de San Benito tenemos por las mañanas a Luis Fernando Rodríguez Mayorga con el teléfono 4915-3792. En San Francisco tenemos a Edwin López con el teléfono 3326-7214. En Santa Ana, Floricelda Rafael con el número 4644-7137. Y en Sayacché tenemos a Seidi Ical con el número 3141-2553. Igual yo les voy a dejar copia de estos datos para que ustedes puedan hacerlos llegar a sus oyentes.
Muchísimas gracias por este espacio de entrevista. Y nos vamos a continuación con una canción de Gianfranco denominada Querido Papá.
Va parecías alto, altísimo. Cuando yo era muy pequeño, eras mi grande juego, compañero de mis juegos. Mientras tú contabas lento, me escondí en el pasillo. Y cómo nos reíamos cuando al fin estabas conmigo. Eras grande, eras muy fuerte, inspirabas gran respeto. Eras mi caballo mágico, trotando por el cielo. Me metí en tus zapatos, intentando no caer. Me sentí el rey del mundo, dando pasos de gigante. Era bello, era bellísimo, lo recuerdo y te lo digo. Eras un perfecto ejemplo, eras mi mejor amigo. Pero un día, poco a poco, sin saber cuál fue el motivo, regresabas tarde a casa y mamá sufría contigo. Luego yo me despertaba, asustado por tus gritos. Te notaba muy nervioso, no querías hablar conmigo. Otras veces me pegabas, tus palabras eran duras y mi vida se llenaba de temores y de dudas. Era duro, era durísimo, yo te odiaba y te lo digo. Eras mi ídolo caído, mi tortura, mi enemigo. Para mí llevar tu sangre era casi una condena, pero al fin era la misma que corría por mis venas. Y ahora, padre, te lo escribo como cuando era pequeño, como cuando me llevabas de la mano por tus sueños. Ahora estoy muy confundido, lloro mientras te lo escribo. La esperanza no he perdido, padre, siempre te he querido.
Conocer nuestros derechos nos permite exigirlos y defenderlos. Te presentamos el segmento Conociendo Nuestros Derechos.
Muy bien, en este segmento de Conociendo Nuestros Derechos queremos compartirles que más de 70 países han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, entre ellos Guatemala, donde han permitido la aprobación de las leyes como la de adopciones contra la trata de personas, de protección integral de niñas y niños y adolescentes. Alerta Alba Kenneth, entre otras. En Guatemala, el tratado ha servido de marco para sentencias dictadas por jueces en casos donde las víctimas han sido niñas y niños y adolescentes. No obstante, más del 70% de delitos cometidos contra la niñez queda en la impunidad. La convención articula el conjunto de derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos de todas las niñas y niños sobre la base de cuatro principios fundamentales, que es la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto por los puntos de vista de las niñas y niños. Sin embargo, las situaciones como afectan la crisis económica o los cambios del clima amenazan los avances que han sabido a favor de los derechos de la infancia. Los niños y niñas son especialmente vulnerables a sus efectos debido a la inmadurez fisiológica y susceptibles a las condiciones climáticas de la mayor parte de principales enfermedades mortales para los de corta edad, como por ejemplo la desnutrición y enfermedades originadas por vectores contaminantes. Y también sabemos que todas las niñas y niños necesitan protección y el Estado es obligado a garantizar esa protección y proveerle de servicios básicos a toda la niñez y adolescencia.
Te contamos las opiniones y comentarios para ti, los consejos más optimistas, auténticos, populares, aquí en A Que Te Contamos.
Bueno, y en esta ocasión, en la cápsula informativa, vamos a compartir con ustedes dándole una serie de claves que pueden servirle de mucha ayuda, ¿verdad?, para educar a niños, niñas felices y emocionalmente fuertes. Bueno, empezando con el primer puntito, para educar niños felices, ayúdales a tomar decisiones. Si los niños o niñas tienen algún problema, no lo resuelvas por ellos. Ofréceles estrategias y consejos para que lo hagan por sí mismos. Para educar niñas y niños felices, debemos de conseguir primero que sean responsables de sus propios asuntos, ¿verdad? Dándoles medios con los cuales ellos puedan afrontar estos pequeños problemas cotidianos. Igualmente hay que ofrecerles una autonomía dentro de unos límites. Por ejemplo, la educación empieza desde el momento cero, ¿verdad? El nacimiento. Y hay que recordar que esto es cosa de dos. O sea, los dos progenitores deben de estar de acuerdo en qué pautas educativas hay que aplicar a los niños o niñas y delimitar qué se va a permitir, qué horarios establecer, qué prohibir y qué negociar. Nunca intentes compensar el tiempo que no puedes pasar con ellos. Esto es un error que cometen muchos padres y madres hoy en día, de compensarles con un regalo, con un juguete. Ese es un gran error, compensarlos con calidad de vida. El tiempo que estés con ellos, que sea siempre el mejor, ¿verdad? Es el más sincero y ellos lo van a tomar en cuenta. Entonces no hay que estarlos compensando con regalos materiales, sino más bien con nuestro tiempo, con nuestro amor, con nuestro cariño. Es muy importante jugar con ellos, reír, hacer cosas juntas, ¿verdad? Y como último, no se preocupe si es o no el padre o la madre perfecto. No importa, hay mil formas de ser un buen progenitor o progenitora y de todas las buenas formas valen la pena para educar a los niños y niñas felices.
Busquemos respuestas, hagamos propuestas, contribuyamos a transformar las realidades. Escuchemos a continuación Construyendo Alternativas.
Como padres de familia, tenemos esa obligación y no solo es obligación con ellos, sino es un, pues como alternativa se propone proteger los derechos de las niñas y niños, dedicarles tiempo, que ya la compañerita Lupita ha compartido, cómo dedicarles tiempo, jugar con ellos, no compensarlos con juguetes. Y respetarlo, sobre todo a nuestras niñas y niños, merecen el mayor respeto, no porque son niñas o niños y porque no saben, no hay que decir que no saben, porque los niños todo lo aprenden y ellos están en una edad que son como una esponja, que están absorbiendo todo. Y cuando estén grandes, igual ellos van a soltar. Y si nosotras y nosotros le enseñamos desde el hogar la violencia, cuando sean grandes van a ser personas violentas. Entonces, como alternativa, también proponerles la educación es primordial para las niñas y niños. Es importante que ellos se eduquen, que ya como también comentaban en el espacio de entrevista, buscarles las oportunidades siempre también, especialmente a las niñas, quienes las niñas, mayoría de sus casos, se quedan en sus casas y muchos padres optan por darles estudio a los niños, más no a las niñas, porque las niñas son las que ayudan en casa, según dicen. Pero eso no debería de ser así, porque una niña y un niño debería de estar jugando, debería de estar estudiando, no debería de andar vendiendo chicles, lustrando zapatos, no debería de andar en la milpa chapeando o tapiscando, mientras que debería de estar estudiando, haciendo sus tareas, jugando en su casa y sonriendo.
Antes de finalizar ya con este programa, quisiera compartir un texto de Melissa Rabanales que se titula "Ojalá no fueras un niño de Guatemala". Hoy estaba sentado a la orilla del semáforo esperando el rojo. Para vos el rojo es una oportunidad. Te vi con tu carita cansada y tu piel quemada. Te paraste y empezaste a caminar. Pasaste al lado de los carros con unas papalinas algo rancias. Nadie te compró. Te volví a ver arriba de la espalda de otro como vos. Llevabas naranjas en las manos y con una sonrisa pintada tratabas de malabarear. Te pegaste una carcajada porque se te cayó una y le diste a tu hermano en la cara. Terminaste la rutina y caminaste hacia mí. Yo te reconocí, aunque seguro que vos a mí no. Ahora estás lustrando zapatos. Estás tratando de aprender las letras que caen con la sombra del periódico. O estás en el campo trabajando, quizás amamantando a un hijo que no querías, que jamás pediste y que te obligaron a parir. O estás sentado en el parque contando los algodones que te faltan vender. Probablemente caminas abajo de un puente con tus nuevos hermanos, esos que te enseñan a disparar un fusil que no te cabe en las manos. ¿Cómo quisiera que no fueras una estadística, que no fueras el 45.5% de los niños desnutridos, o de los 4.2 millones que jamás han pisado a la escuela? Ojalá fueras cualquier cosa, menos una de las 325 niñas que tuvieron que parir en los primeros meses del año, o de las 41 niñas que murieron solas, abandonadas en un cuartito del lugar donde se suponía que las iban a cuidar. Ojalá tus ojos nunca tuvieran que ver una arma o un muerto, que nunca tuvieras hambre, que jamás un hombre te tocara, lo mucho que quisiera que pudieras leer todos los cuentos del mundo, que te asustaran los monstruos y no los seres humanos. ¿Cómo quisiera que te quisieran así como sos? Ojalá no tuvieras que irte de aquí, ojalá no te pusieran en una jaula, ojalá no fueras un niño de Guatemala. Primero de octubre, nada que celebrar. Bueno, con esto nos estamos despidiendo de este programa. Recuerden, un nuevo sol rebelde con el tema situación de la niñez en Guatemala.